Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Vuelve la Liga marcada por el virus FIFA.
Vuelve la Liga tras el parón de selecciones. Rodrigo está listo en el Real Madrid. Ter Stegen es baja en el Barça. Además, acaba de hablar Xavi Hernández y se acaban la Fórmula 1 y las motos. Vuelve la Liga tras el parón de selecciones, ya va todo de corrido hasta Navidad y el virus FIFA ha marcado estos días. El Real Madrid juega el domingo ante el Cádiz, además en Cádiz. Y vamos a preguntar, Melchor, porque parece que finalmente va a poder contar Ancelotti con Rodrigo.
Sí, eso parece, no tiene nada en la rodilla, hoy ha trabajado ya en el gimnasio, eso sí, de forma individual. Mañana se espera que lo haga con el grupo y el domingo estar en el nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz. Lo mismo que van a hacer Bellingham y Ceballos, que van a entrar en esa convocatoria. Hoy han vuelto a trabajar con el grupo y también estarán en Cádiz, a pesar de que todavía no están al 100%. Hoy Valverde ha sido el último internacional en incorporarse, con un Ancelotti que va a tener 7 bajas: Courtois, Militao, Güler, Tchouaméni, Kepa, Camavinga y Vinicius, y que va a presentar un 11 inédito con un montón de opciones y variables.
De las bajas del Real Madrid opina el entrenador del Cádiz, Sergio González.
Que si nos hablas de bajas, somos especialistas nosotros. No creo que el Madrid sea un equipo que se pueda quejar de ausencias, porque muchas ausencias y lesiones nosotros hemos tenido habitualmente, y bueno, ya las hemos afrontado con responsabilidad y con profesionalidad, ¿no?
Ha sido una de las principales noticias de estos días la lesión para 8 meses de Gavi con la selección. Y estas son las primeras palabras de su entrenador en el Barça, de Xavi Hernández.
Siempre mandamos un informe de cómo están, de cómo han entrenado, de la carga de partidos, de minutos, del entrenamiento. Estamos siempre en contacto con todas las federaciones, no solo con la española, que tenemos una relación fantástica, ya he dicho, con Albert Luque, con De La Fuente, y siempre mandamos este report. Luego, a partir de ahí, pues evidentemente todo el mundo tiene su interés y deciden cada uno por su interés.
Y Xavi ya sabe también que pierde para mañana en el partido de Vallecas a Ter Stegen, Víctor Navarro.
No va a jugar su portero titular, no llega al partido de Vallecas por esos dolores de espalda que arrastra desde hace una semana y que ya le hicieron abandonar la concentración de Alemania. Se suma la baja de Gavi, que se pierde toda la temporada, y la del capitán Sergi Roberto, que volverá seguramente, dice Xavi, el martes ante el Porto. La buena noticia es que para mañana ante el Rayo el Barça recupera a Frenkie de Jong, que vuelve 2 meses después de lesión. La expedición azulgrana llega a Madrid a las 8 de la tarde, hace noche en un hotel de la Castellana, y vuela por fin Joan Laporta tras recibir también el alta médica.
José Luis Gil, ¿qué más acaba de decir Xavi en Barcelona?
Pues en materia de mercado y refuerzos ha acabado diciendo: vamos a ver si se puede fichar, en constante coordinación con Laporta y Deco. Confianza en Iñaki Peña. Con de Jong y Pedri el equipo ha de dar un paso adelante, porque vienen en el calendario Oporto, Girona o Atlético de Madrid. Ha apostado por un modelo de calendario internacional de 9 meses de competición seguida de clubs, después 2 de selecciones, clasificatorio y fase final, y 1 mes de vacaciones en la línea FIFA. Que lo de Lewandowski y Yamal es fútbol. Y sobre lo de Vallecas, hora inhabitual, el estado del césped, alguna queja en otros partidos de Xavi. Xavi, después de palabras de Francisco, se ríe, pero no le ha hecho ni pizca de gracia que le pregunten por el temita de las excusas.
Mañana jugáis en Vallecas a las 2 de la tarde y la previsión es que mañana va a hacer sol. Hoy ha dicho Francisco que el sol viene bien porque en Madrid ahora hace bastante frío. Y además ha dicho que el campo va a estar bien, que el césped estará bien. ¿Crees que no será un problema ni el clima ni el campo?
No, qué gran pregunta, ¿eh? ¿Es tuya o no? ¿Es tuya la pregunta? Sí. Nada, sin excusas, a ganar al Rayo, a tratar de hacer un buen partido y nada más.
El que no va a tener sol mañana es el Atlético de Madrid, el cuarto de la tabla, que juega contra el Mallorca en casa, 9 de la noche, y a por otra victoria en el Metropolitano, Javi Gómez.
Sí, Munilla, con 17 victorias consecutivas en el Metropolitano y todos los internacionales sanos y salvos, buscará el Atleti ante el Mallorca el 18º triunfo seguido. Simeone prepara rotaciones, Azpilicueta y Correa podrían entrar al 11, Llorente apunta al carril derecho, Griezmann al centro del campo y Memphis volverá a una convocatoria. Del famoso virus FIFA que decías antes, ha dicho el Cholo que la solución y la decisión solo es de los jugadores.
Los únicos que pueden resolver esta situación y que pueden encontrarle algo son los mismos futbolistas. Y todo lo que ellos logren generar, seguramente pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos.
El líder de primera, el Girona, juega el lunes en casa ante el Athletic Club de Bilbao y hoy Michel ha recuperado al último internacional, Albert Díez.
Sí, ya tiene a todos Michel, a todos los internacionales. El miércoles volvieron 3, ayer 4 más, y hoy ha llegado y ha querido entrenar Yangel Herrera. Tuvo problemas con los vuelos y se incorporó recupera un día más tarde. Vamos a ver, a tres días de recibir al Athletic Club, cómo están los jugadores que han tenido partidos de selección. No descartemos, Munilla, alguna rotación del Girona para el partido del lunes.
Preguntas de lesionados. Por ejemplo, en la Real Sociedad, para el partido del domingo ante el Sevilla, ¿cómo está Oyarzabal, Mauri Diáquez?
Y Manol valorará después del entrenamiento de mañana en Zubieta la posibilidad de que Mikel Oyarzabal entre en la convocatoria para el choque del domingo ante el Sevilla. Hoy el Eibarrés ha entrenado bien y mañana será un día decisivo. Las sensaciones son buenas, ha dicho el técnico de Orio, que ha hablado sobre la polémica de la gran cantidad de lesiones debido a lo cargado del calendario. Lo escuchamos.
Creo que ahora no es el momento. Ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos. O sea, creo que los momentos de hablar de este tipo de situaciones son otros. Es cuando acabe la temporada y seguramente además en órganos más competentes. Pero es evidente que bueno, son muchos partidos, les exigimos una barbaridad. Y si queremos calidad, pues bueno, así es más complicado.
Y enfrente en el Sevilla, ¿cómo están los lesionados? Víctor Fernández.
Pues hay novedades, porque Suso y Lamela se han caído en los últimos días de entrenamiento, no van a poder jugar el domingo. Tampoco está Gudel, que está sancionado. Y ojo, porque hoy hemos conocido que Nilan es seria duda. Todo indica que Nilan no va a poder jugar el domingo en San Sebastián. Las dos buenas noticias es que Ocampos está bien y que va a volver Sergio Ramos.
Y pregunta también en el Betis, que recibe el domingo 9 de la noche a Las Palmas. ¿Cómo están Andrés Ocaña, Isco y Ruiz Silva?
Ya está Isco totalmente listo para poder jugar de titular ante la Unión Deportiva Las Palmas. Como decíamos ayer, su retirada del entrenamiento se debió a un problema estomacal, pero hoy se ha ejercitado con total normalidad, por lo que jugará de inicio ante los canarios. El que no va a estar casi seguro es Ruiz Silva, el portero portugués, que todavía no ha entrenado con el grupo. Pellegrini tiene además fuera a Claudio Bravo hasta el mes de enero, por lo que el chaval de la cantera, Fran Vieites, volverá a ser el portero titular en el partido de Liga.
En un momento, la noticia y la sorpresa que nos dio anoche Mateu Laoz en el partidazo.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Fue la gran noticia de anoche en el partidazo con Juanma Castaño, Xavi Lasso, Mateu Laoz quiere volver a arbitrar.
Fue muy contundente y muy claro, volvería a arbitrar si se dieran las circunstancias. Cabe recordar que el último partido pitado por Mateu fue en mayo y que el CTA tomó la decisión de que esa sería su última temporada. Digamos que no se retiró por decisión propia, sino que fue el propio comité técnico de árbitros el que propició su retirada. Así que, si quisiera volver, no estaría en su mano. Pero ayer sí, fue muy contundente, muy claro.
Yo soy un descendido. Quiero decir, a mí me han descendido. Yo hubiese seguido en el terreno de juego, pero yo fui de los peores árbitros para el CTA de la temporada pasada y por eso en este caso no estoy en el verde. Quiero decir que yo por edad podría estar arbitrando perfectamente sin ningún tipo de problema.
O sea, si te llama alguien del CTA y te dice, Mateu, ¿vuelve? A lo mejor vuelves.
Vamos, a lo mejor no, pero de cabeza.
Recuperamos la senda de las noticias de la jornada de Liga. Por ejemplo, el rival del Barça mañana en Vallecas, 2 de la tarde, es el Rayo. Vamos a contar noticias del equipo de Francisco, Carlos Ganga.
Con la ausencia importante de Álvaro García, que tiene que cumplir un partido de sanción, pero con el resto disponible, incluidos sus 5 internacionales. Las dudas en el Rayo están en quién va a sustituir a Alvarito y quién va a ser el delantero centro, RDT, Camello, Falcao. Francisco nunca le ha ganado al Barça y Xavi como entrenador al Rayo tampoco. 2 derrotas y un empate contra los de Vallecas, que se va a llenar mañana.
El rival del Atlético de Madrid mañana es el Mallorca, 9 de la noche en el Metropolitano. El Mallorca, lógicamente, llega sin ritmo de competición, Jordi Jiménez.
21 días hará que no compite el Mallorca cuando salte mañana al Metropolitano. Ha destacado Javier Aguirre el gran momento del Atlético de Madrid, lo difícil que será, y ha confirmado que la única baja es la de Vedad Muriqi, lesionado con Kosovo. Precisamente se ha referido el técnico bermellón al virus FIFA. Ha dicho que todo el mundo va a lo suyo, que el gran perjudicado es el jugador, y ha recordado cómo empezó a compensar la FIFA a los clubes.
Yo fui el primer afectado, primero siendo míster del Atlético de Madrid. Maxi Rodríguez se me rompe los cruzados en un México, en una España-Argentina. Y ahí la FIFA, el club Atlético de Madrid, dice a la FIFA, oye, me acabas de romper un juego para 8 meses, 10 meses, y yo le estoy pagando estos millones de euros. que ayúdame. Y a partir de ahí FIFA cambia y ya te ayuda. Hay líos, si hay partidos para ir para abajo. El principal perjudicado es el jugador.
El partido de mañana 4 y cuarto es un Valencia-Celta, alumno contra maestro, Baraja contra Benítez en los banquillos, y además el Valencia-Hugo Ballester, beneficiado por el parón FIFA.
Y es que le ha venido bien el parón al Valencia para recuperar jugadores. Vuelven Diacabilla, Malay, tan solo Andrea Almeida ocupa la enfermería. Hablamos de un Valencia-Celta, siempre es especial la vuelta de Rafa Benítez a Mestalla, y a pesar de hacerlo en una situación delicada para los suyos, Baraja le ha dado crédito al que fuera su entrenador.
Realmente no pienso en eso. Yo creo que mañana vamos a jugar un partido de fútbol. Rafa para mí es una persona especial por lo que ha significado en mi carrera deportiva como jugador, pero mañana pues él es el entrenador del Celta y yo soy el entrenador del Valencia, y sin más, no tiene más historia. No creo que la trayectoria de Rafa Benítez se vaya a poner en duda por si mañana ganamos el partido o no. Creo que es una persona que tiene crédito suficiente.
Y partido también muy especial, lógicamente, para Rafa Benítez en el Celta, Álvaro Lorenzo.
Que, por supuesto, habló también de Baraja, pero sobre todo de arbitrajes, ¿no? De las declaraciones de Medina Cantalejo esta semana sobre el Celta, de la designación de Sotogrado, que tampoco ha gustado, y de su Celta, quiere centrarse en el verde, ¿no? Necesitan ganar 9 jornadas después y dejar por una vez su portería a cero, y así se mordía un poco la lengua Benítez sobre las palabras de Hernández Hernández en COPE acerca de ese penalti del Celta-Sevilla.
Yo creo que hay que manejar las cosas que dependen de nosotros, y es intentar que el equipo mejore y gane partidos, y que los árbitros hagan declaraciones, pues ya es una cuestión que tiene que analizar el comité de árbitros para saber si tienen que hacerlas o no.
El otro partido de mañana es el de las 6:30, Getafe-Almería en el Coliseum. Vamos a contar la última hora del Getafe, Gemma Santos.
Pues tiene todos los jugadores disponibles, Muni, a excepción de los lesionados de larga duración, Unal y Arambarri. Y a pesar de los largos viajes con sus selecciones, tanto Gené como Alderete están listos para mañana, ha dicho Bordalás. También ha contado el míster azulón que no se fía nada de la Almería, porque ha recordado, entre otras cosas, que el año pasado un Elche descendido empató en el Coliseum y estuvo a punto de ganar. Por eso también da un recado a los que sueñan con que el Geta vuelva a Europa este año. Ha dicho Bordalás que lo primero, la permanencia, que es muy difícil conseguirla. Y luego ya se verá si se puede pensar en cotas más ambiciosas.
Y estas son las noticias de la Almería, Jordi Folqué.
Completado un tercio de la temporada sin haber conseguido ningún triunfo, mañana la Unión Deportiva Almería visita el único escenario en el que lograron vencer a domicilio a lo largo de la campaña pasada. Ya con la presencia de los internacionales, Gaizka Garitano no hará prácticamente cambios en relación al bloque que ha venido jugando en las últimas semanas. Un técnico que bastante tiene con intentar conseguir sus primeros puntos como para juzgar el estilo de otros equipos.
Nosotros tenemos que mejorar nosotros e intentar competir en las circunstancias que toquen. No estamos para analizar, ni criticar, ni juzgar a ningún tipo de juego que hagan los rivales, porque vamos los últimos y porque en estilo de juego de momento nos ha ganado todos los equipos.
Y hoy abrimos jornada a las 9 en tiempo de juego con el Alavés Granada, Roberto Arrillaga.
Pues dos equipos ascendidos y 3 puntos muy valiosos y caros esta noche en Mendizorroza. El Granada, que podría jugarse el puesto de Paco López, intentará salir de los puestos de descenso si gana y si se dan los resultados. No jugarán ni Miguel Rubio, ni Vallejo, ni Brian Zaragoza. En el Deportivo Alavés, por su parte, se busca distanciar en 8 puntos a los nazarís, con la duda de Rafa Marín por la carga extra de jugar los 2 partidos con la sub-21 y la recuperación tras la lesión de Carlos Benavidez. El foco también lo ocupa Samu en plena racha goleadora y del que todavía se acuerdan con enojo en Granada. A las 9 de la noche, con arbitraje de Arberola Rojas, Alavés Granada.
Bueno, pues todo eso en primera división. Y en segunda, el fin de semana, ¿cómo llega Javi Pastor?
Abre la jornada el partido Huesca-Valladolid a las 9 de la noche. El sábado tendremos 4 partidos. Burgos-Andorra, Racing-Villarreal B, Albacete-Zaragoza con el debut de Julio Velázquez en el banquillo malagueño y Eibar-Levante. El domingo se jugarán otros 4 encuentros y el lunes se cerrará la jornada con el Sporting Eldense.
Antes de la Liga F, la resaca de la Champions femenina que nos deja la derrota ayer del Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Cayó por 2-1 el Real Madrid femenino ante el Haken, que le dio la vuelta al partido, que comenzó ganando el conjunto de Alberto Toril gracias a un gol de Sine Brun. Con esta derrota, el Real Madrid suma tan solo 1 punto en los 2 primeros partidos y necesitará ganar los 2 próximos ante el París Fútbol Club, que es colista del grupo y que todavía no ha sumado ningún punto si quiere estar en la ronda de cuartos de final.
Y este es el fin de semana en la Liga F. Carlos Martínez.
Te está con Muni, 1 de mañana, derbi sevillano, Sevilla-Real Betis, y 3 el domingo, Atlético de Madrid-Granada, Real Madrid-Sporting de Huelva y el líder, Athletic Fútbol Club Barcelona.
Teníamos mucha ilusión en el Mundial Sub-17, pero hoy ha caído España en cuartos de final, Fran Sánchez.
Paris Brunner acabó con las esperanzas de la Rojita en el Mundial Sub-17. El alemán anotó el único gol del encuentro de penalti en el minuto 63. El combinado de José Lana dominó el partido por momentos, pero el tanto en contra descolocó a los españoles, que no lograron hacer daño a la portería rival.
Y es noticia de esta mañana que el juez ha pospuesto la declaración de Jenny Hermoso en el caso Rubiales hasta el próximo 2 de enero. Enseguida, el final del Mundial de Fórmula 1.
Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes, Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Este es Fernando Alonso haciendo balance de su año en Aston Martin.
Teníamos el objetivo de sumar puntos en algunas carreras, igual soñar con algún podio. Sin embargo, hemos conseguido 8 podios y estamos luchando en la Champions League con los mejores equipos. Así que ha sido un año inolvidable para mí, sentirme competitivo a nivel personal de los mejores en cuanto a conducción. Seguramente parecido al 2012, que lo consideré siempre mi mejor año. Y este año está a la par, así que no puedo pedir más, 10 sobre 10.
Se acaba el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi, donde acaban de finalizar, por cierto, los primeros entrenamientos, Carlos Miguel.
Sí, ya ha terminado la jornada en Abu Dhabi y ha sido con susto porque ha tenido un accidente a más de 250 kilómetros por hora. Carlos Sainz, que por suerte está bien, pero ha destrozado por completo su monoplaza y llevaba solo 6 minutos de sesión, así que se ha perdido entera la segunda sesión de libres. Ha habido otra bandera roja posterior, al final se han quedado solo 20 minutos en pista, han salido todos en tropel. Primero Leclerc, segundo Norris, tercero Verstappen, están sufriendo a una vuelta los Aston Martin. Un décimo Fernando Alonso, decimotercero Lance Stroll, y es que el asturiano, cuando decía eso de un gran año, sabe que es el que lo tiene más difícil para acabar cuarto en el Mundial.
Y se nos acaban también las motos, se decide el Mundial de MotoGP en Valencia, en marcha los entrenamientos, Borja González.
Entrenamiento importante porque de aquí saldrán los 10 pilotos que estarán directamente mañana en la Q2 peleando por la pole, y también estarán los que tengan que pasar por la repesca. De momento, sexto marcha Jorge Martín, recordemos, está a 21 puntos en la general de Pecco Bagnaia. Hay dos pruebas, la prueba al sprint de este sábado y la carrera de es en juego. El italiano marcha decimoquinto, un resultado que ahora mismo le dejaría fuera de esa Q2. De todas maneras, quedan todavía más de 40 minutos y lo normal es que al final de la sesión los dos estén peleando por los puestos delanteros.
Euroliga de baloncesto, sigue invicto el Real Madrid. Ayer otra victoria, Ignacio Arzuaga.
El conjunto blanco derrotó al Alba Berlín en un partido que no fue del todo brillante por parte de los blancos, pero que casi llegó al centenar de puntos. El 99-75 selló la novena victoria consecutiva y le mantiene como líder de la competición. Ezonja con 25 puntos y Tavares con 20 fueron los mejores del equipo blanco.
Final de infarto en otra victoria también del Barça, Juan Arias.
Se impuso 90-92 al Maccabi en el Pionir de Belgrado y a puerta cerrada por el conflicto de Gaza. El partido fue muy igualado y se decantó para los azulgrana gracias a los 23 puntos de la Provítola, que en la recta final se echó el equipo a las espaldas por las exclusiones de Hernán Gómez Tinagi para que el Barça consiguiera la octava victoria. Los israelitas tuvieron en el último segundo un lanzamiento triple para ganar, pero no entró.
Y ayer también otra derrota del Valencia, Fermín Rodríguez.
El Valencia Basket cayó en Atenas con sonrojo ante el Panathinaikos por 90-73 y acumula 6 derrotas en los últimos 7 encuentros entre Euroliga y ACB. Sin defensa, el sustento del equipo de Alex Mumbrú en el inicio de temporada y con un ataque errático, los valencianos no tuvieron opciones y mañana visitan Palencia con cierta necesidad.
Y hoy cerramos con el Baskonia-Mónaco, Garrillaga.
Pues si el partido fuera un índice bursátil, el valor creciente sería el del Baskonia con 4 victorias consecutivas y el que está a la baja, el Mónaco, que perdió sus 2 últimos encuentros. Pero los monegascos tienen un equipo con una amplísima batería exterior capaz de reventar cualquier tendencia. Sin Rocavopoulos para los vitorianos y sin bajas significativas para el Mónaco, el partido tiene 3 puntos de atención. Chima Moneke, que fue despedido por el club monegasco porque no valía para la Euroliga, el concierto de Abraham Mateo y el bocadillo de jamón que se va a regalar a los asistentes. A las 20:30 en el Wes Arena, Baskonia-Mónaco.
Hoy comienzan las semifinales de la Copa Davis en Málaga y el balonmano. Del balonmano, dos cosas. Una, que el Barça ganó en la Champions y que hoy juegan las guerreras, Luis Malvar.
Pues así es, en Champions League el Barcelona derrotó otra vez al conjunto polaco del Wisla Plock 32-25 antes del partido crucial entre colíderes del próximo jueves en la pista del Veszprém. Los azulgranas mantienen la primera plaza de grupo por mejor diferencia general de goles ante los húngaros. Y en otro orden de cosas, hoy comienza el Torneo Internacional de España en Santander con las guerreras preparando el Mundial 2023 con Japón, Argentina y Brasil, que comienza el miércoles. Esta tarde, España-Japón, 7 de la tarde.
Y en golf, segunda jornada del Open de España femenino en Marbella, Armenteros.
Se está celebrando la segunda jornada del Open de España femenino en Las Brisas, Marbella. Dos de las grandes estrellas del golf europeo, la francesa Céline Boutier y la sueca Lee Grand, están al frente de la clasificación. y las españolas Carlota Siganda, Andrea Revuelta y Ana Peláez están siendo las mejores jugadoras españolas en la clasificación general.
Y lo último es contar que el atleta Óscar Pistorius obtiene la libertad condicional 10 años después de haber matado a su novia. Hasta aquí lo esencial del deporte y más cosas a las 3:25, Pilar.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Qué haces? ¿No lo notas? Desde que nos movemos de manera sostenible, Madrid tiene otro aire. A ver. Oye, pues sí. Gracias por moverte caminando en bici, patinete y transporte público. Gracias a ti, Madrid respira. Ayuntamiento de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos, que nos vamos, que nos estamos yendo como cada viernes a esta hora. Lo que toca es resolver el reto de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Buenas tardes, Munilla.
Bueno, yo creo que hay mucha gente que tenía muy claro desde bastante pronto que
sí.
¿Cuál era el jugador que después de una grave lesión no fue nunca el mismo?
Pues sí, correcto, porque estaba muy fácil. Hemos puesto un reto muy, muy facilito esta semana. De vez en cuando tengo que poner alguno fácil. Un jugador que sí, que tenía muy buena pinta, pero que sufrió una grave lesión con 19 años, como ha pasado con Gaby. Zurdo, debutó en el Madrid en Primera División, se lesionó en un partido con la selección sub-21 en Las Palmas y luego, fíjate tú, se hizo cantante, como pasó con Julio Iglesias, que después de una grave lesión se hizo cantante. Y no lo fue mal, ¿eh? Ya verás.
Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Benito. Bueno, muchos no sabréis que yo era jugador de fútbol del Real Madrid, era centrocampista. Pero bueno, una lesión de rodilla bastante grave, pues desgraciadamente me apartó de los terrenos de juego.
Y ahí con la música de su grupo, de Pink Noise de fondo, qué bueno era, qué zurda tenía Álvaro, ¿eh?
Sí, ¡wow! tenía buena pinta. Era muy jovencito, tenía que explotar todavía, pero la verdad es que era bueno.
Bueno, el ganadora de la semana, ¿quién es, Xavi?
Es Juanjo Ruiz, y lo acertó el martes, prontito.
Sí, sí, claro. Sí. No, es que lo que dice Pedro, desde cuando hay que poner alguno más facilito.
Claro, hombre.
Eso no le resta mérito a ninguno de los oyentes que han acertado, ¿eh? Las cosas como son.
Los del martes más que los del miércoles y más que los del jueves.
Dice Arancha, ni a mí que lo acerté el primer día.
No, el segundo, el martes también.
Dice que lo sabía el lunes, pero no lo dijo hasta el martes.
Ah, vale, entonces vale. Correcto.
Un abrazo, Peter Martín.
Chao.
Hasta luego. Bueno, extracto del partido de anoche. Mateu Ladoz, que quiere volver a arbitrar.
Mateu, ¿eh? Mateu, nos has dejado intrigados. ¿Hacer un Isco quiere decir que puedes volver a pitar?
Bueno, a ver, por soñar siempre es gratis, pero sí que es cierto que no lo tenía ni pensado. Me ha despertado ese... Claro que sueño, pero,
pero
no...
Estamos ante una noticia de alcance.
Pelotazo.
No. O sea, vamos a ver, ¿estás sopesando, te está pasando por la cabeza la posibilidad de volver a los campos?
A ver, a mí de verdad es que yo creo que a día de hoy aún sigo despertándome con esa ilusión. Es decir, sé que es prácticamente imposible, pero...
Vamos. ¿Pero por edad puedes?
¿Se puede?
Sí, sí. Yo en este caso, hoy de hecho ha habido un poquito ahí de controversia porque alguien me ha preguntado, yo soy un descendido. Eso la gente lo tiene que entender. Quiero decir, a mí me han descendido. Yo esa es la verdad. Es decir, yo hubiese seguido en el terreno de juego, pero han hecho, este verano hicieron hincapié que la temporada pasada fue muy mala a nivel arbitral. Ahora mismo acaban de hacer hincapié otra vez que la temporada pasada fue muy mala y esta está siendo muy buena. Y yo fui de los peores árbitros para el CTA de la temporada pasada y por eso en este caso no estoy en el verde. Quiero decir que yo por edad...
Xavi Lasso, hoy en la pregunta en Twitter a los oyentes les hemos preguntado por Mateu.
Sí, tras las palabras de Mateu ayer en el partidazo, ¿te gustaría que volviera a arbitrar? Pues mira, 57% dice que no frente al 43% que sí, así que más o menos igualado, ¿eh?
Pues si ya no nos vale ni Mateu, pues eso, es que la gente con lo de los árbitros no acaba de tragar. Gracias, Xavi. Bueno,
adiós.
Enseguida estamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid, hablando del regreso de la Liga y sus problemas.
Hasta que recuperan tu vivienda.
¿Cómo?
que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias.
¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa?
No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda.
920-2011, 920-2011.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Debo decir que ha habido esta mañana en la redacción un arduo debate, porque, claro, como ya nos han encendido las luces, ya estamos muy navideños, a pesar de que estemos a 24 de noviembre, decíamos, abrimos ya hoy a y media con el programa local, con música navideña, y al, no me he atrevido, Arantxa.
Yo soy Tim Biancico, hola Munilla. Tim Biancico, qué bien. Ayer se encendieron las luces en Madrid, por lo sí, menos, sí. ¿No? Así que hubiera claro. sido un guiño. Qué bonito es pasear por Madrid de noche con todas las luces encendidas.
A mí me encanta, me encanta la Navidad. Lo que pasa es que me gusta que la Navidad sea cuando es. Y es que cada
pero
día
si estamos
es antes.
A un mes, 24 de noviembre es hoy, un mesecito.
Sí, sí, no.
Hoy
no,
ya está.
Si escucha, los turrones de este año ya estaban puestos el 2 de enero del año pasado. Una cosa así aproximadamente. Bueno, está Arantxa Rodríguez, está Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
Hola, ¿qué tal?
Está Fernando Evangelio. Hola, Evan, ¿qué tal?
Hola, Munilla, buenas tardes. Puede ser que no tardes mucho en la antena de COPE en escuchar villancicos. Y lo dejo ahí. No puedo desvelar mucho más. Pero no vas a tardar muchos días en escuchar villancicos en la programación deportiva de COPE. Ya te lo voy diciendo.
Hoy se ha escuchado uno. Sí. Pero no la deportiva.
Sí, sí.
No.
Era ido a muerte a las 6:00 de
programa
la mañana.
Programa deportivo.
De todas formas, esto es increíble. Cada vez la Navidad empieza sí. antes.
Luego te cuento por qué.
Cada vez las luces se encienden antes, en fin.
Y ir preparándose, Melchor.
No, lo que hay que poner las fechas en su sitio, no nos tenemos que dejar influir por lo que hacen los demás, ¿no?
Así que cada día antes, la Navidad. Pero bueno, en fin, me has dejado ahí en ascuas, me imagino que es por el bien de todos, el hecho sí. de que no adelante más cosas.
Bueno, depende de quién cante los villancicos, si es por el bien de todos.
Bueno, si fuera por eso no habría nunca villancicos en COPE, o sea que tampoco nos vamos
a... Y queda todo lo que tiene...
Efectivamente, y aquí se da todo lo que se tiene. De eso damos fe. Bueno, vuelve la Liga y además la semana que viene tenemos Champions. Y Champions de enjundia, sobre todo para el Atlético de Madrid, que se la juega en campo del Feyenoord. Siempre va a quedar el último partido ante el Lazio en casa, pero cuidado con ese partido ante el Feyenoord. Y el Real Madrid tiene la oportunidad en casa ante el Nápoles de rubricar la primera plaza de su grupo para el sorteo de los octavos de final. Bueno, vuelve la Liga, insisto, menú para este fin de semana. Rayo Barça mañana 2 de la tarde, con el sol, los sin el sol o con esas cosas o el bote de la pelota. 6:30, también mañana Getafe-Almería y también mañana 9:00 p.m. Atlético de Madrid-Mallorca. Y el Real Madrid, recordemos, juega 6:30 el domingo en campo del Cádiz. Bueno, ya hemos contado que eso que en las últimas horas Melchor se había anticipado como un susto, lo de Rodrigo, se queda en nada y Rodrigo va a estar entonces el domingo sin problemas.
Sí, bueno, sin problemas. No estará al 100%, como es difícil que cualquier jugador de primera división esté al 100% con este tipo de calendarios y con tantos partidos, pero lo que saltaba ayer a última hora de la noche, nosotros ayer a estas horas contábamos que de los 4 internacionales que habían regresado, el único que no había saltado a trabajar al campo era Rodrigo, y cuando preguntábamos pues nos dijeron lo mismo, pues los típicos golpes que tienen después de los partidos, etcétera, etcétera, después de haber estado casi 2 semanas con las selecciones, pero a última hora de la noche pues el diario AS publicó que corría peligro, que esa rodilla, bueno, pues esa rodilla, por lo que hemos contado ya a la 1:00 p.m. en la sintonía de la cadena COPE, está bien. Hoy ha trabajado ya en el gimnasio, mañana se espera que lo haga con el resto de compañeros y el domingo estará en el nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz y estará junto a Jude Bellingham y Dani Ceballos, que también estarán a disposición de Carlo Ancelotti, aunque estos lógicamente tampoco estarán al 100% porque vienen de un proceso de recuperación.
Ya sabe todo el mundo, y si no lo sabes, que está en otro planeta, que Vinicius y Camavinga son bajas por el virus FIFA. Bueno, ahora la pregunta que os la voy a hacer a los tres, empiezo por ti, Arantxa. ¿Cómo recompone ahora el equipo Ancelotti con las bajas de Vinicius y de Camavinga. Y menos mal que cuenta con Rodrigo.
Yo creo que va a cambiar de sistema, va a volver al 4-3-3, va a jugar arriba con Brahim, con José Luis y con Rodrigo, y en el centro del campo tengo más dudas de quiénes serán los futbolistas que acompañen a Kroos. Bellingham entiendo que va a ser uno, y luego, y volviendo un poco a su posición original, ¿no? La que ha jugado toda su carrera, o prácticamente toda su carrera, sobre todo en el Borussia Dortmund. Y me da la sensación de la duda que tengo es si va a ser Modric, si va a ser Valverde, el otro acompañante en el centro del campo. Y detrás, bueno, pues en principio por Rudiger y Álava, Mendy en la izquierda, Carvajal en la derecha y Lunin, más o menos, creo que por ahí van a ir los tiros.
¿Por dónde tiras tú, Melchor?
Yo mantengo un poco lo que apuntaba ya en el día de ayer. Creo que Nacho se puede colar a lo mejor en la defensa por dando descanso a Álava o a Rudiger. Yo creo que no va a salir de inicio al menos con un 4-3-3. Va a tener que fortalecer esa zona, sobre todo teniendo en cuenta el cansancio en el que llegan hombres como Valverde o Luka Modric. Y no descarto la posibilidad de que Lucas Vázquez pueda colarse también en este 11. Y la opción de que Valverde vuelva a esa posición por la banda derecha como hacía en temporadas anteriores para tener mayor recorrido y meter a alguien más ahí en el centro del campo. Creo que Brahim va a tener su opción también y en definitiva por ahí pasarán las cosas. El que sí creo que va a jugar seguro es Joselu, que además te voy a dar un dato, se le da excepcionalmente bien el Cádiz. Le ha marcado 10 goles en 8 partidos, además ha subido con el Castilla, ha conseguido un ascenso. Es decir, son de esos equipos a los que a los delanteros se les da bien y que sería casi un castigo no ponerlo.
El entrenador del Cádiz, Sergio, dirá que bueno, que qué problemas tiene el Real Madrid con las bajas, como ya ha dicho, de hecho, pero sí que es una prueba para la capacidad de gestión de Ancelotti. Rodrigo Evangelio, ¿se supone que es natural que vuelva a caer a la banda izquierda como él quiere?
A él le gusta jugar ahí. Para mí, donde más me gusta Rodrigo es de segundo punta por detrás de un 9, por dentro. Es, yo creo que la posición a la que Rodrigo le ha sabido sacar más partido desde que está en el Real Madrid. Pero es verdad que a él le gusta esa posición de caer a la banda izquierda, que normalmente no puede ocupar porque Vinicius es el dueño de ese rol. Ahora que Vinicius está lesionado, él puede jugar en la izquierda y puede seguir intentando reivindicarse después del mal tramo de temporada que ha tenido, de los problemas, yo creo que hasta de ansiedad o de estar obsesionado con marcar. Esos dos goles más o menos recientes le pueden dar un poquito de tranquilidad y de oxígeno, y verle en una posición que yo creo que rinde bien. Y estoy con Melchor. Veo también esa posibilidad de que Valverde caiga a banda derecha y Bellingham puede jugar de enganche en un 4-2-3-1. O sea, tiene esas dos variantes Ancelotti. Lo que está claro es que con todas las bajas que tiene, pues tiene que seguir inventando. Pero jugadores todavía tiene para poder rellenar.
Del resto del once, aunque no sea, bueno, que cobres mucho menos que Ancelotti, si te tienes que poner en su lugar, ¿qué haces?
Bueno, un poco la idea que tenía Melchor. Un doble pivote con Bellingham por delante. Con Valverde tirado un poquito a banda derecha, Rodrigo en la izquierda y Joselu arriba, con la posibilidad de que Brahim, que el otro día ya entró en la alineación de Ancelotti contra el Valencia, pueda entrar de inicio si quiere jugar en ese 4-3-3, en una posición en la que le vimos en el Milan, tirado un poquito a banda derecha. Pero esa sería más o menos la idea con lo que tiene que recomponer Ancelotti con las bajas que tiene. Hay que tener en cuenta, Muni, que tenemos también en la imagen, con el imaginario popular, que estas fechas de selecciones son complicadas para los equipos grandes que compaginan Liga con Champions. A ver cómo se le da al Madrid el partido después de una fecha exigente de selecciones.
Se barajó, Melchor, la posibilidad de Álava incorporado al centro del campo, pero ninguno habéis tirado por ahí, ¿no?
No, a mí me lo descartaban en el día de ayer. Es una opción que puede tener Ancelotti en un momento dado, en un momento dado y en un partido determinado, algunos minutos. Es una posición que él conoce perfectamente, lo ha hecho en el Bayern, lo ha hecho con la selección austriaca, pero de momento, para al menos a corto plazo, de cara al partido en Cádiz el domingo, no está en la cabeza de Carlo Ancelotti reforzar esa parcela con el austriaco.
Oye, y por cierto, el que está que lo juega todo es Rüdiger. O sea, creo que se ha perdido solamente un partido y por sanción.
Es el que más minutos ha jugado de todos los internacionales del Real Madrid.
En el Madrid y en las selecciones, que lo juega todo.
Sí,
¿eh?
Sí, pero que en este parón también es el que más minutos ha jugado de todos los internacionales. Bueno, está haciendo, hay que decir, que está haciendo una grandísima temporada.
Por eso lo juega todo.
claro. Hay que recordar que de inicio de temporada prácticamente el Madrid no ha podido contar con Eder Militao, que por decirlo de alguna manera era el jefe de la defensa, el hombre más seguro, más contundente, y Rüdiger, pues está mostrando una regularidad que es la que pueden mostrar muchos jugadores cuando le dan confianza y tiene continuidad en los partidos, ¿no?
Bueno, pues nada, eso será mañana, digo, mañana no, el domingo, el Cádiz-Real Madrid. Gracias, Melchor.
Ahora, hay que decirle al técnico del Cádiz que evidentemente todos los equipos tienen lesionados, pero mira qué bajas. Courtois, Militao, Tchouaméni, Kepa, Camavinga, Vinicius, Güler. Hombre, es que ten en cuenta
Él te dirá que las suyas en proporción no, y para el equipo que tiene, porque le hacen igual de daño, ¿no? Sí,
por eso he dicho que todos...
Son mínimo una importante por línea.
Es que fíjate, Courtois en la portería, su sustituto Kepa también está lesionado, Militao en defensa, Camavinga en el centro del campo y Vinicius arriba, y Bellingham saliendo de lesión, con lo cual... yo creo que a cualquier equipo, si le quitas esas piezas tan importantes en cada línea, se tendría que resentir.
Por eso te digo que al final se pone muy a prueba la capacidad de gestión de Ancelotti.
Por cierto, ya para terminar, Mario Martín, Gonzalo, Nico Paz, seguramente completarán la convocatoria.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Mañana juega el Atlético de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si es viernes y tenemos tantos descuentos, no será tan negro. Por eso en Yamóvil nos adelantamos a Black Friday y te ofrecemos ofertas exclusivas en coches seminuevos. Si estás buscando coche y eres exigente, ven a Yamóvil. Yamóvil, el concesionario en el que todos los coches tienen su punto.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el 4 de enero en su 23ª edición en el Auditorio Nacional, con las mejores voces líricas de España a beneficio de la ONG Acción por la Música. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y en elcorteinglés.es. ¡Y que viva la zarzuela!
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
El Atlético de Madrid juega mañana contra el Mallorca a 9 de la noche en el Metropolitano. Hola, Javi Gómez.
¿Qué tal, Munilla? ¿Qué es el virus FIFA para el Atleti?
No, la verdad que en ese sentido no se puede quejar para nada, ¿eh?
Sí, sí, ha estado tocando madera el Cholo en estos 10 días y la verdad que le ha salido bastante bien, porque incluso Griezmann, que le han preguntado hoy si le preocupaba, si estaba enfadado con The Sams porque en Francia habían rotado jugadores y él había jugado todo, ha dicho que no, que es normal. También le han preguntado por el caso de los muchos lesionados que hay, ha dicho que la solución... la tienen los jugadores, que ellos no pueden hacer nada.
Hoy ha durado la rueda de prensa del Cholo Simeone más de lo normal, porque cuando él quiere lanzar un mensaje lo lanza, y lo ha hecho hasta 3 veces, aunque ya cuando has preguntado tú a la tercera ha empezado contestando por lo del virus FIFA, pero luego ya ha desviado directamente a hacerle daño al rival donde pensamos que le podemos hacer daño, ¿no?
Me suele pasar a mí también, ¿eh? No me sorprende. No suelo ser su preferido para la respuesta.
Sí, sí. Bueno, el Cholo Simeone que ha dejado claro que son los jugadores los que tienen que alzar la voz para que cambie el calendario, que al final hay tantos intereses y que esto, si no son los jugadores los que alzan la voz, esto va a seguir así para toda la vida. Bueno, el asunto del 11 para mañana ante el Mallorca. ¿Se anticipan rotaciones pensando en el decisivo partido de la semana que viene en Champions contra el Feyenoord en Rotterdam?
En parte sí, y yo creo que en parte también el Cholo es consciente de todos los compromisos internacionales que han tenido sus jugadores. Por ejemplo, entre hoy y ayer ha hecho un par de pruebas y yo creo que lo tiene bastante claro. Deja fuera a la mayoría de internacionales, sobre todo los que han tenido menos tiempo, como Jiménez o como los argentinos. En portería estaría Oblak, Llorente, que volvería al carril, Azpilicueta, que también ha estado aquí entrenando estos 10 días, Witsel, Mario Hermoso y Samulino, Griezmann volvería al centro del campo, como ya en el último partido lo hiciera ante el Villarreal, con Coque y Barrios acompañándole, y Morata y Correa en punta.
Hay cambios, Evangelio, pero es un once, vamos, de plenas garantías. Tiene fondo de armario el Atleti.
Además que se juntan el hambre con las ganas de comer. Hay que tener en cuenta lo fuerte que está el Atlético en casa. En los partidos de Liga son muchos partidos encadenando victorias y además en los últimos partidos dejando buenas sensaciones de juego. La gente se está divirtiendo en el Metropolitano con el juego del Atleti. Griezmann es el capitán absoluto. Juega de todo y todo lo hace bien. Y además es que el Mallorca solo ha ganado un partido en la Liga. Es verdad que fue fuera de casa.
El Mallorca, por cierto, viene sin Muriqui.
Claro, eso te iba a decir. Que el Mallorca solo ha ganado un partido en la Liga, que fue en Vigo y fue ya hace bastante tiempo. Y es que encima tiene la baja de su jugador probablemente capital. El que le ayuda a salir desde atrás cuando le presionan. El que baja todos los balones. El que se pelea con todos los defensas. Supongo que como Aguirre... que es exentrenador atlético.
Ya se las ingeniará para seguir siendo un dolor de muelas a pesar de
sí,
todo.
Sí, suele jugar con dos puntas, o sea que supongo que juntará Larin con Abdon Pras, si no tiene la opción de que juegue Darder también en esa posición un poquito más adelantada, pero será un equipo que intentará ser muy defensivo y el Atlético tal y como está, lo normal es que siga disfrutando y que siga imponiéndose en el campo. Pero
sería
bueno,
la decimoctava, que decía Evangelio. 17 lleva ya consecutivas en casa, 17, o sea, 15 en Liga y 2 en Champions, y esta sería la decimoctava victoria consecutiva.
Son registros impresionantes para seguir siendo equipo dominante y peleando por todos los títulos cuando ha habido otras temporadas que a estas alturas el Atleti ya estaba descolgado de la pelea por la Liga, por ejemplo, el año pasado.
Javi, hay que recordar a la gente, por si el personal todavía hay alguno que no lo sabe, no lo tiene claro, que cambia la circulación para ir al Metropolitano el que vaya en coche a partir de mañana, ¿no?
Sí, sobre todo para ir, que nadie utilice la M40 acceso sur, es decir, que nadie utilice esa subida a la rotonda a la glorieta de Arcentales, porque la glorieta está cortada. Sí podrán salir por el ramal de la M40 sur, pero nada de entrada. Y lo que recomienda el Atlético de Madrid es que todo el que pueda, que vaya en metro, que vaya con tiempo, porque además los accesos se van a abrir 15 minutos antes, es decir, 90 minutos antes de que comience el partido. Un partido, por cierto, que ya no lo decimos casi, pero es que vuelve Memphis, que es un tipo que cuando juega lo hace bien, que suele estar lesionado, pero bueno, cuando vuelve a la convocatoria habrá que decirlo también.
Me estaba acordando del gol de la primera jornada, fue el chicharro que...
¡Qué golazo!
Oh, ¡qué golazo! ¡Qué espectacular! Es un jugador que le puede dar mucho al Atlético de Madrid.
Y el siguiente será Reinildo, que si no entra en esta convocatoria, que estos días atrás fue a Mozambique por un tema familiar, el Atleti le dio permiso, entonces podría retrasar un pelín su vuelta al equipo. Si no es esta semana, yo creo que va a ser ya dentro de muy, muy, muy poquito, porque el tipo, el otro día pregunté si en Mozambique hacía frío o hacía calor, porque me entran dudas cuando le veo entrenar sin mangas, en pantalón corto, cuando todos van con gorro, van con bufanda, van con guantes, o sea, es tremendo.
Esto lo he visto yo también aquí en pleno invierno, no sé, alguno de la redacción.
Depende del nivel térmico de cada uno. Te iba a decir que Memphis, aparte de ser delantero y meter golazos, juega y hace jugar. O sea, en una dinámica de equipo que se está gustando tanto, que está combinando bien, que está haciendo disfrutar a la afición, si está en un nivel físico regular, que esa es un poco la duda, Memphis puede... sumarse a lo que ya tiene el Atlético y puede ser una pieza más importante.
Mañana contamos lo que es ese Atlético de Madrid-Mallorca. Gracias, Javi.
Un abrazo.
Carlos Ganga, hola Ganga, ¿qué pasa, hombre?
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
Que mañana tenemos el Rayo Barça a las 2 en Vallecas, con sol, parece. No le ha hecho nada de gracia a Xavi la pregunta sobre el sol.
¿Tú crees que no le ha hecho gracia?
A Francisco no, ha sido la primera.
No mucho.
La primera de la rueda de prensa, Francisco, ha sido... Bueno, Xavi se ha venido quejando últimamente del sol, del césped. ¿Tú crees que mañana se va a poder quejar? Y Francisco la despeja rápido, ha dicho ni del sol, que nos viene bien, ni del césped, que va a estar perfecto. Así
escucha, que tampoco se puede dejar Xavi, porque aquí con la altitud de Madrid, con respecto al nivel del mar de Barcelona, la bola va más rápida, que él quiere que circule rápido. Yo me acuerdo mucho, eso lo decía Rafa Nadal, que cuando estás en la altitud de Madrid te va mucho mejor que a nivel del mar, ¿no? Para que vaya la bola rápida.
Sí, tal cual. Está hablando con los compañeros de Sportscope y estaban preocupados, les da bastante miedo, les huele mal este partido del Barça porque no llega muy bien el equipo de Xavi y porque jugar en Vallecas siempre es difícil. Vamos a ver cómo suple Francisco la baja importante de Álvaro García. Yo creo que Bebé no va a ser titular porque llegó anoche y hoy ha completado el único entrenamiento. Tiene las opciones ahí de meter a De Frutos, de meter a Pep Chavarría o incluso meter a un cuarto centrocampista. Y luego el debate eterno esta temporada, que es el del delantero centro. Solo ha marcado Falcao un gol en Liga. RDT y Camello todavía no se han estrenado, así que a ver a quién elige Francisco en esa posición.
Se va a echar ahí en falta Alvarito García, pero ¿tú ves al Rayo metiéndole mano al Barça en Vallecas, Evangelio?
Está en esta temporada abonado al empate, eso es verdad. Pero viniendo de empatar en el Bernabéu, que fue un buen resultado, después se perdió con el Girona, pero viniendo de empatar con el Madrid en el Bernabéu, sería buen resultado el empate contra el Barça. Hay que decir que el Barça, lo decía Ganga antes, viene en una línea de juego bastante pobre. O sea que si hay una oportunidad de intentar reflotar un poquito el equipo, dar una alegría a la afición y sacar un resultado positivo cuando hace tiempo que no se tiene en Liga, puede ser este partido.
¿Qué ibas a decir, Carlos?
No, que los últimos tres partidos entre el Rayo y el Barça han sido dos victorias para el Rayo y un empate. Que Xavi en el banquillo azulgrana todavía no ha sido capaz de ganarle al Rayo.
Pues nada, mañana lo contamos. Un abrazo, Ganga.
Un abrazo, adiós. Hazlo.
Y otro a ti, Evangelio, que no voy a decir nada, como tú. La tiro, pero nada más. Pero que sé que tienes ahí entre
estamos
manos una
cocinando
cosa
algo. Estamos cocinando algo, que nos está costando un poco cocinarlo, pero ya diremos... Diremos más información, pero yo creo que va a estar bien.
Seguro que sí, gracias Evangelio.
Bien, un abrazo.
Hasta luego, por cierto, mañana juega también el Getafe. Nos tiene que contar Gema Santos, que le ha preguntado a Bordalás por Europa.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes, llama a la agencia negociadora del alquiler, los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral. Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Un año más los vinos de la denominación de origen La Mancha visitan Madrid. Conoce sus vinos jóvenes, crianzas, reservas. Sorpréndete con las novedades de la denominación de origen La Mancha. Excelentes vinos de distintas variedades. Viernes 24 de noviembre en el Hotel Rosewood Villamagna. Entrada por calle Marqués de Villamagna 1. De 12 del mediodía a 10 de la noche. Mayores de 18 años hasta completar aforo.
Mañana 6:30 en el Coliseum Getafe-Almería. Hola Gema Santos.
Hola, ¿qué tal mi Muni?
Me tienes que contar evidentemente cómo está el equipo de Bordalás y que ya le estamos pidiendo a Bordalás Europa.
Sí. Con lo bien que está el equipo y lo mal que se ha pasado estos últimos años, evidentemente hay gente que está soñando con mucho más. Primero, en lo deportivo, tiene a todos disponibles, excepto a Mauro y a Enes Unal, del que ha dicho que se alegran de que ya esté haciendo cositas, pero también ha pedido cautela para su recuperación. Gené y Alderete están listos, a pesar de los largos viajes con sus selecciones. Gené con Togo, Alderete con Paraguay. Dice Bordalás que tienen que preparar en tiempo récord a los jugadores, que no le gustan estos parones, pero que al menos, eso sí, no le ha venido nadie lesionado, que tal y como está el panorama, hay que celebrarlo. Veremos a ver dónde juega mañana Gené, si en el medio centro o en defensa. Se lo ha intentado sacar Muni como siempre, pero no ha habido manera, no le pilló nunca en ningún renuncio. Y Bordalás dice que no se fía nada de recibir al colista, que por cierto Bordalás tiene familia en Almería, ha veraneado muchísimo allí de pequeño, dice que le tiene muchísimo cariño al equipo y a la ciudad, y aunque esté con solo 3 puntos en la tabla, que nadie se fíe, porque nos ha recordado que el año pasado un Elche descendido vino al Coliseum, empató y casi gana. ¿Me vas a permitir un paréntesis? Quiero aprovechar para felicitar a la Federación de Peñas del Getafe, que anoche celebró su gala del sentimiento azulón.
Ah, qué bien.
Y allí, sí, premios para David Soria y para queridísimo Sergio Pachón. Y allí mucha gente, te lo cuento porque allí mucha gente soñaba con Europa, ya para este año, como te digo. Así que hoy le he preguntado a Bordalás. Pero dice Bordalás que primero mejor pensar en mantenerse. Escucha.
Todos sabéis que, bueno, pues hay clubes en la liga que como objetivo cuando inician el campeonato es estar en Europa y bueno, tenemos que ir paso a paso y nuestro objetivo prioritario sabemos cuál es, porque tenemos la experiencia reciente de las últimas temporadas, lo que cuesta, lo que ha costado sumar los puntos para conseguir la permanencia. A partir de ahí, que no va a ser fácil, obviamente, pues será el momento de pensar en otras cosas más ambiciosas.
Partido a partido y además con razón. Un besito, Gema, gracias.
Un beso, Muni.
Por cierto, el fin de semana en segunda división, Xavi Lasso, ¿cómo viene? Porque juegan los dos nuestros el domingo, ¿no es verdad?
Sí, bueno, tenemos una cara y otra cruz. En principio, en cuanto a rachas, el Leganés, evidentemente que es líder, recibe el Racing a las 2
del mediodía. Evidentemente la dinámica del Leganés, que es muy buena, tiene que seguir con eso, a seguir ganando el conjunto de Borja Jiménez. Y el Alcorcón visita el campo del Español, un Español que parece que remonta un poco el vuelo, ¿no?, después de ese cambio de entrenador, pero veremos qué tal les va a los Alcorcón, que ahora mismo son penúltimos con 14 puntos, o sea que tienen que remontar el vuelo.
Español Alcorcón, que es el domingo 9 de la noche. Gracias, Xavi.
Gracias.
Y el Madrid, el Real Madrid femenino, la Champions, se complica la vida, Arantxa, ¿eh?
Sí, ayer cayó, la verdad que se puso bien el partido porque marcó la danesa, que me empeño yo en llamarla francesa porque viene del Olympique de Lyon, pero es danesa. Sinebrun adelantó al equipo y parecía que el Real Madrid iba a conseguir una victoria, pero el Haken sueco le dio la vuelta al marcador y al final cayó el Real Madrid por 2-1. Además, coincidió el peor momento del partido cuando Sinebrun recibió un balonazo. De hecho, minutos después se mareó, tuvo que abandonar el terreno de juego y yo creo que eso descolocó a las jugadoras de Toril, que al final acabaron perdiendo, y como tú dices, se complica mucho la vida porque son dos partidos, un punto. La clave va a estar en conseguir los 6 puntos ante el París Fútbol Club, que será el próximo rival del Real Madrid en las dos próximas jornadas. Así que todo pasa por ahí, y luego la visita a Chelsea, que será complicada, visitará al Chelsea en Londres y cerrará contra el Haken en casa, que a priori, en principio, se pueden conseguir los 3 puntos.
Bueno, mientras hay vida, hay esperanza.
Desde gracias, luego. Sara. Ahora.
Y hay otro Real Madrid al que le va bastante mejor, que es el Real Madrid de baloncesto, que sigue invicto en la Euroliga. Fíjate que cuando llega la primera derrota, como el otro día ante Unicaja, dices, uy, a ver si la magia se va a desvanecer y va a partir de aquí, vamos. No. Siguiente partido y victoria, ¿no? Rubén Parra, buenas.
Buenas, Muni, ¿cómo estamos? Sí, bueno, a ver, el otro día fue, yo creo, más un accidente que otra cosa. Un partido que va ganando por 15, que terminas perdiendo, es más por errores tuyos y por acierto del rival también, pero que es una cosa puntual. Ayer desde muy pronto se vio que el Madrid no le iba a dar ninguna opción al Alba, que pasa por ser el peor equipo de la Euroliga. Desde muy pronto, en el primer cuarto, ya se fue por encima de los 2 dígitos de diferencia y terminó ganando por 25. O sea, es que... hay una 24, perdón, 99-75, se quedaron a un punto de los 100. Hay una diferencia abismal entre el equipo de Chus Mateo y el Alba Berlín a día de hoy, y en realidad sigo con lo mismo. Hay una diferencia bastante importante entre el Real Madrid y el resto de equipos de Euroliga. A mí me parece que es una potencia descomunal. Ayer, por ejemplo, Estonia, 26 puntos, 5 de 7 en tiros de 2, 5 de 6 en triples. Lo hablaba el otro día con Corro en tiempo de juego, el sábado por la noche, que el Real Madrid tiene 4 o 5 jugadores que podrían ser la estrella de cualquier equipo de Euroliga. Y citaba precisamente a Zonja, que venía a hacer 0 puntos, y dije, viene a hacer 0 puntos, pero cualquier día te la puede liar, porque es un crack. Pues 26 puntos anoche. Y una cosa muy llamativa de ayer del Madrid. En baloncesto FIBA es muy complicado que un base haga dobles dígitos de asistencias, o sea, por encima de las 10 asistencias. Ayer el Facu dio 13 y el Chacho 10. O sea, eso te pone ya en el nivel baloncestístico que está manejando este Real Madrid en esta temporada.
Primera vez en la historia de que existe el formato Euroliga que dos jugadores del mismo equipo en el mismo partido hacen 10 o más asistencias. Así que es un dato. Un abrazo, Parra, que te imagino más descansado después de que hubiera Thanksgiving, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, sí, y no hubiera NBA.
Sin pavo, pero con sueño.
Un abrazo, querido.
Abrazo, chao.
No se vaya nadie, que queda guas.
Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado al calendario internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Te indignan los políticos mentirosos. Te enfurece la situación política actual. ¿Crees que pagas muchos impuestos? Si estas preguntas te enfurecen, este libro te interesa. El sistema y la madre que lo parió, de Javi Cabello, conocido como Ciudadano Alternativo. Una llamada a la acción para rebelarnos contra los que mandan. El sistema y la madre que lo parió te abrirá los ojos.
Sephora.
Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Y el aguanís, maestro Guas, tú dirás.
Gran Munilla, gran sorpresa. Rodrigo denuncia haber sufrido ataques racistas. ¡Rodrigo! Pero bueno, esto no le pasaba solo a Vinicius por provocador. Rodrigo quedó a la espera de nuestros expertos, sobre todo los mediterráneos. Hombre, también puede pasar que haya un malentendido, que sea un me gusta la fruta. Le dijeron una cosa y él entendió otra. A ver, que hablen los expertos, sí.
Grande, gran Guas. Bueno, señoras, señores, se han currado hoy este programa en la producción Arancha Rodríguez y Xavi Lasso, y ha estado tocando las teclas del sonido David Torrenova. Ahora llega la tarde de COPE con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, y llega también el fin de semana aquí en Madrid, muy navideño ya, con las luces. Así que disfruten mucho, sean felices y, por supuesto, que la radio les acompañe. Gracias por estar ahí.